y el saludo a tus oyentes. A ver, yo creo que lo primero que podemos precisar aquí es que se pensará que es una reelección. Ya vemos a un presidente, ¿no?, que nuevamente obtiene el apoyo popular para continuar en la presidencia. Pero en el caso de Noboa, hay un caso particular en Ecuador. Recordar que el sistema ecuatoriano tiene un sistema llamado la muerte cruzada. El presidente Lasso en algún momento encuentra una situación de bloqueo en el sentido de unas propuestas que tiene la presidencia, pero que no logran el apoyo suficiente en el Congreso, y el sistema constitucional ecuatoriano ofrece la posibilidad de convocar anticipadamente elecciones, y esa convocatoria a elecciones significa también que el presidente en funciones debe renunciar, no puede presentarse. Por eso se le llama muerte cruzada. Se renueva el Congreso y al mismo tiempo el presidente en funciones entrega el poder. En esas circunstancias se elige Daniel Noboa como presidente del Ecuador, y de eso hace más o menos un año y medio. Esa elección era para terminar periodo, para el periodo precisamente del presidente anterior de Lasso, esta es la primera elección por un periodo de 4 años. En ese sentido, Noboa iría hasta el 2029. ¿En qué tenemos que precisar también aquí? Tenemos que precisar en una primera vuelta muy, muy ajustada, Osvaldo, la diferencia aproximadamente de unos 17.000 votos entre Noboa y su contrincante Luisa González, y nos llevó a pensar, o lo que mostraban algunas encuestas era de unos resultados mucho más justos. Se hablaba casi de un empate entre ambos candidatos, pero resulta que no, resulta que los resultados nos están mostrando una diferencia aproximada de 1 millón de votos, una diferencia también de casi 10 puntos, estamos hablando del 56% para Noboa y aproximadamente un 44% para su rival. Que nos ponen, a hacer algún tipo de análisis para ir precisando estos resultados, todavía esperando, ¿no?, que esto se vaya decantando, y podría relacionarse con lo que significaba la candidatura opositora a Noboa, su cercanía con el correísmo, su cercanía con Correa, con un presidente que estuvo también por un periodo largo en la presidencia de Ecuador, este apoyo que da Correa no solo a esta candidatura, las críticas a la dolarización ecuatoriana y sobre todo unos apoyos de Correa desde su exilio en Bélgica al régimen autoritario de Nicolás Maduro. Recordarán en aquellas elecciones donde resulta de manera muy todavía muy poco clara reelecto Nicolás Maduro en Venezuela. Quizás asociado a esto también una migración alta de venezolanos presentes hoy en Ecuador haya llevado a que la ciudadanía se decante por otra opción diferente al correísmo. Entonces, una candidata que quizás le pesó estos apoyos de Correa en la decisión final que toman los ecuatorianos. Tiene todavía muchos temas, precisamente el presidente hoy electo, por trabajar, relacionados con la seguridad, relacionados con la economía, pero todo indica que obtuvo el apoyo de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Y digo todo indica porque también hay unos anuncios de no reconocimiento de estos resultados por parte de la candidatura que resulta vencida. Se habla directamente de fraude. Ahora, yo creería, por lo que hemos visto en otras elecciones, que una diferencia de 1 millón de votos en términos de demostrar este fraude va a ser difícil. Sin embargo, insisto, este resultado tan amplio, habla la candidata Luisa González, un reconteo, un llamado a un reconteo, habrá que esperar si este reconteo se va a dar y si en este reconteo se recorta esta diferencia de 1 millón de votos. Por lo pronto hay un presidente electo y que muy seguramente continuará sus políticas, como bien lo han mencionado, más de derecha que lo que normalmente estuvo por muchos años acostumbrado Ecuador con el correísmo en el poder.
Así es, profesor Ángel Tuirán. Hay que hablar de un hombre de 37 años, muy joven. Es uno, creo que en este momento es el presidente más joven, ¿no?, de Latinoamérica. Y además de eso, estamos hablando de su inclinación hacia Estados Unidos, hacia seguir esa comunicación directa con este presidente Donald Trump, que ha afectado a muchos en materia de esas decisiones que ha tomado, pero hay algunos países que le copian. Y hay que hablar también de la utilización de medios, que es lo que están haciendo y como son jóvenes. TikTok dice que es uno de los que también utilizó las plataformas digitales para tener atraer a la gente.
Sí, sí, hay un tema relacionado con la juventud, ¿no? Creo que muy contemporáneo, se hablaba en algún momento del presidente más joven cuando Duque estuvo en el poder, de unos 40, 40 y tantos años, también muy en la línea de términos de juventud, de Bukele y otros presidentes quizás, que han utilizado estas herramientas digitales para conectarse con un público. Aquí en las elecciones de Ecuador se movilizó también una población joven, podría ser, digamos, eso queda para el análisis, relacionado con estas, precisamente con estas plataformas y cómo se difunde el mensaje por ahí, podría también estar asociado a sus propuestas, ¿no? En últimas, esto puede ser, digamos, un punto a favor en términos de escuchar lo que estas nuevas audiencias, pero también estos nuevos votantes desean, y que por edad no vivieron el correísmo. Entonces aquí no habría de alguna u otra forma alguna inclinación, sino una conexión con esta nueva propuesta. Pero recordar que no solo es la juventud, no solo es la juventud. Daniel Noboa es hijo de uno de los hombres, sino el más rico de Ecuador. Yo creo que eso también ofrece una serie de posibilidades en términos de recursos y en términos también de oportunidades para hacer llegar su propuesta, y posiblemente también al estar muy cercano a este sector, digamos, económico, a estos sectores económicos, logra también conectarse con estas ofertas, digamos, en términos políticos, que buscaba llevar a la ciudadanía propuestas para reactivar la economía y sobre todo incluir a los jóvenes en el sector productivo, porque hay también un tema de desempleo en jóvenes ecuatorianos que están buscando esa oportunidad laboral para vincularse al sector productivo. Entonces son varios factores, pero indiscutiblemente el tema de la juventud, el tema de utilización de plataformas digitales es una realidad hoy, hay que decirlo, con los riesgos también que esto implica, no digo en estas elecciones, pero en otras sí, donde se utilizan estas plataformas para difundir verdades a medias o directamente mentiras o falsas noticias.
Ajá, profesor Ángel Tuirán, y bueno, ¿y qué significa esa elección de derecha para Latinoamérica?
Bueno, vamos mirando cómo, en términos de lo que ya pasaba, se mantiene, como Latinoamérica, digamos, en general, tenemos una Latinoamérica con bloques de derecha, ¿sí?, y con otro bloque de izquierda. El bloque de izquierda, podríamos decir, Brasil, Chile, Colombia, México, y otros bloques de derecha. Bueno, recientemente también Uruguay, otro bloque de derecha, donde, bueno, en Perú todavía la situación, estamos hablando de una vicepresidenta que asume después, se derechiza después de la llegada de un presidente de izquierda al poder, pero donde también hoy se ubica Ecuador, ya lo había dicho también Argentina, en este bloque, y aquí muy seguramente en los escenarios donde se tenga que tomar decisión conjunta va a ser muy, muy difícil por las posiciones ideológicas diferentes, pero sí encontraremos unos países no más cercanos a lo que hoy propone, si en términos de relaciones exteriores estoy hablando, Donald Trump en Estados Unidos, y otros que intentarán hacer bloque precisamente para tener un poco de contención a estas medidas. Y Erika, pues los regímenes autoritarios que también permanecen, hablo de Nicaragua, hablo también del régimen venezolano, donde también esperamos que muy seguramente habrá unos discursos mucho más fuertes desde estos países que hoy votaron por opciones de derecha, y quizás una intención de tender puentes para encontrar salidas a estas situaciones, sobre todo en Venezuela, por países que están más cerca ideológicamente a la izquierda. No obstante, está el caso de Chile, que ha sido muy crítico del régimen venezolano, teniendo una presidencia hoy de izquierda. Pero yo creo que eso es lo que podemos esperar, unos bloques que coincidirán en algunos asuntos, pero muy seguramente, dependiendo de estas opciones ideológicas, uno estará más cerca de lo que hoy se propone desde Estados Unidos y tendrán como énfasis los temas relacionados con la seguridad y muy seguramente con la economía en términos del libre mercado.
Bueno, el analista Ángel Tuirán, profesor, investigador, gracias por acompañarnos siempre y darle esos elementos a nuestros oyentes para que ellos también sepan y opinen y bueno, conformen una opinión con esos insumos. Gracias, profesor, que tenga una buena semana.
A ustedes también, muy buena semana y bueno, a aquellos que celebran también la Semana Santa, que disfruten, sino que vivan la Semana Santa.
¿Qué dulce prefiere, profesor?
El de ñame.
El de ñame. Así es, bueno, sí. Gracias, profesor. Un abrazo.
Bueno, a ustedes también.
8:10 minutos, 8:10 minutos. Hay que buscarse en Soledad porque allá está el Festival del Dulce, profesor, en la Plaza de la Iglesia de
bueno,
San
pero
Antonio.
No sabe que también ahí en la Casa del Carnaval también están hay un festival de dulces, señor.
Así es. Y bueno, en todos los supermercados están las
parques. Y los parques también.
En los parques también. Lo que hay es dulce. 8:11 minutos, 8:11 minutos.
Usted escucha Noticias Ya.
Ajá, ¿en qué andas? ¿Cuál es tu plan?
Mi plan es con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, porque imagínate que inician las mesas de trabajo en las que podemos participar activamente en la construcción colectiva del Plan de Acción Institucional 2024-2027.
O sea que todos podemos asistir y participar con nuestras ideas.
¡Claro! Debemos estar atentos a la convocatoria porque llegará a todos los municipios para seguir construyendo un Atlántico que respire ambiente.
Me uno al plan.
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA. Nuevas ideas, más soluciones.
Accede a formación y herramientas para que tu empresa potencie sus ventas con inteligencia artificial. Conoce más en www.camarabac.org.co. Reseteate, Cámara de Comercio de Barranquilla.
La noticia está en la calle. Sobusa, calidad y servicio.
8:11 minutos a esta hora, Bernardo Sanabria. Bernardo, ¿qué está pasando? Comenzando ya, bueno, el domingo comenzó con...